chicos, ¿cómo están?
Hola,
ustedes?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Ay, es un honor tener a Liliana, Ionamine.
Ionamine. Sí, ¿qué tal? Bueno, y yo me traje la camiseta porque hoy ganamos.
Pero venía, qué barbaridad.
Venía ganamos. Hacia la radio y escuchaba los goles por el celular, así que todo bien, vamos a ganar, somos campeones y seguiremos siéndolo. Bueno, bienvenida Liliana.
Buenas tardes, muchas gracias Cecilia y muchas gracias Ana por invitarme a este prestigioso programa. A Oniken de Radio Cultura.
Bien,
a Oniken para nosotros tenerte,
es gente del sur, en vocablo tehuelche, a veces recuerdo a la audiencia, a la mayoría ya lo sabe, pero significa gente del sur, ¿sí? Así que gracias por venir en este momento tan especial que todo el mundo está encerrado viendo la tele o en las confiterías, en los restaurantes, y bueno... cuando venía para acá escuchaba los goles, qué sé yo, buenísimo, y yo dije que sí, vamos a ganar y seguiremos. Faltan pocos minutos, pero yo tengo fe que vamos a ganar, vamos a pasar esta gran embestida de Egipto, que son buenos jugadores, obviamente. Hemos sufrido con Cabo Verde, ¿no? Si bien este programa es cultural, literario, artístico, eso, pero el deporte también es un arte, porque hay que saber jugarlo. Yo de chica jugaba de los 5 años, así que...
¡Qué futbolera resultaste en
el Claro, esa. Justamente en la antología con
Ángel Candel.
De Ángel Candel, sí, sí. Ahí mandé un escrito sobre ese tema, una foto de una cancha así libre, como antes se jugaba, en los potreros, como se dice, y bueno... Y obviamente mi foto, no jugando ahí, sino mi foto actual. Así que bueno, ¿qué tal, Liliana? Contanos tu quehacer literario, aparte de estar acompañando y estar mucho tiempo, obviamente, después nos vas a contar, con un gran hacedor cultural, literario del Chaco. Somos coterráneos con Carlos. Bueno, él ya está, como decimos, descarnado, ha partido en el espacio, quizás esté al lado nuestro en este momento, porque no.
Está presente, creo.
Y está presente, sí, que sí,
seguro que sí,
está con nosotros. Corazón, en el corazón nuestro, y está presente. Del hecho de recordar a alguien, esté o no esté, digamos, en este espacio temporal que estamos transitando actualmente, siempre están.
Sí, sí, por supuesto.
Totalmente. Claro que sí.
Mientras vos llegabas, Ana, yo le contaba a Cecilia que yo empecé a escribir de grande en el año 2013. Ajá. Siempre fui lectora y acompañaba a todos los grupos literarios a Carlos a escuchar.
Sí.
Y una vez me lancé a recitar y en un lugar recité Los Heraldos Negros, y dice así. Ajá. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjos oscuros en el rostro más fiero ni en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Después de recitar este poema, se acercó una poeta y escritora que se llama Cristina Crestanelo, que ella es a su vez formadora de escritores y poetas, y me dijo, Liliana, vos tenés que escribir. Le digo, no, yo no escribo, el que escribe es Carlos Splauski. Yo empecé a recitar. Dice, no, vos tenés que escribir. Entonces, al otro día, Carlos Splauchi me sentó en una mesa y me dice, vos escribí un poema con estas tres consignas.
Muy bien.
Así hizo un taller en casa. Sí, un taller en casa. Son mis dos mentores, Cristina Cristianello y Carlos Splauchi.
Muy bien.
Y ese poema, si me permiten.
Sí, por favor.
Y espero acordármelo, que creo que se lo dije a Cecilia.
Sí, me lo dijiste. Ajá.
Es el primer poema que escribí en el año 2013. Y Carlos me pone pantano, río verde, flor azul. Yo digo, ajá, ¿qué escribo con pantano?
Sí.
Porque las otras palabras son muy poéticas. ¿Pero qué escribo con pantano? Vos escribí. Entonces dice así. De ese espeso y negruzco pantano surgió maravillosamente y poderosamente esa flor azul. Voy al encuentro de ese río verde para navegar tranquila por los mundos fantásticos de la libertad.
Muy bien, vos sabés que...
Es muy bello.
Analizándolo bello. Después...
Sí, discúlpame. Cuando vos dijiste la consigna pantano, yo me trasladé directamente a la flor de loto.
Ah, mira, justo, ¿eh?
Justo, justo.
Justo lo que muy estábamos bien. Hablando.
Justo lo que estábamos sí. hablando con Cecilia, porque es...
Claro.
Yo practiqué
sí.
budismo, la filosofía budismo de Nichiren Daishonin.
Sí. ¿Son descendiente de japoneses?
Yo soy sí. descendiente de japoneses.
Sí.
Practiqué durante mi infancia, por intermedio de mi madre, hasta los 22 años estuve en la organización budista.
Muy bien. ¿Acá en Argentina en o
Argentina,
en Japón?
En Argentina.
¿Vos además, naciste aquí o en Japón?
Yo nací aquí.
Ajá. ¿En qué parte?
Nací en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Es ajá. la zona sur. Allí nací yo.
¿Y tus descendientes vinieron?
Mi papá, mi mamá y mi hermano mayor, que me lleva 10 años,
ajá.
nacieron en Japón, en la provincia parte? De Okinawa.
Ah, Okinawa.
Vino mi papá en el año 52, primero, y después al año vinieron mi mamá y mi hermano mayor.
Sí.
Y ya se instalaron aquí, atrás del aeropuerto de Ezeiza.
Ajá.
Ellos tenían hectáreas de campo de verdura.
Ah, y claro, siempre los japoneses siempre se prácticamente desarrollaron la agricultura y más de hortalizas, verduras.
Y floricultura.
Por ejemplo, allá en Chaco también mi papá era muy amigo de Nakazone, el apellido.
Mi mamá es el apellido
no
Nakazone.
Me diga.
Sí. Quizás sean parientes. Sí,
apellido, claro. Hay apellidos que son muy conocidos.
Sí, sí.
Nakazone, mi mamá.
Sí, igual que Zuru Medina, Nakazone. El apellido Medina Zuru también es muy conocido. Claro. Sí.
Nakazone.
Mirá vos, qué coincidencia. Sí. Mirá, y un chaqueño que se vino a casar contigo también.
Sí, es un poco loco, ¿no?
No,
porque bueno. cuando nos conocimos dijimos, yo, él no me lo decía. digo, nosotros dos vamos a estar juntos. No, no vamos a durar una semana. Pero no, fuimos pegándonos y después empezamos a convivir.
¿Y cuánto tiempo estuvieron anoviando, como se dice?
No. Conviviendo 29 años. Es más, él me decía, sos con la persona que más conviví después de mi mamá.
Y sí.
Mira. 29 años juntos y una convivencia, ¿qué les puedo decir?
Hermosa.
Tan maravillosa, tan humana, tan solidario él, tan generoso. Generoso en lo íntimo y generoso con las demás personas,
de
lo colectivo.
De Pampa del
Indio. De Pampa del Infierno.
Del Infierno, ah, perdón.
De Pampa del Infierno.
Fíjate vos qué Pampa del Infierno en el Chaco.
Sí, sí, sí.
Yo conozco todo el Chaco porque trabajé en el Instituto de Colonización, así que por ahí íbamos cuando se hacían las agrimensuras y demás, los distintos campos para los arrendamientos y las designaciones de tierras a los pobladores que venían a inscribirse ahí para adjudicarse la tierra. Así que, Pampa del Infierno.
Pampa del Infierno.
Y ahora, él un ángel. Y él un ángel.
¿Tiene un ángel, decís vos?
Es un ángel.
Ah, sí, sí.
A pesar de haber nacido en Pampa del Infierno. ¿Por qué le ponen Pampa del Infierno? Porque la verdad que los calores son... Se imaginaba la gente como si fuera el infierno.
Sí, tal
50
cual.
Grados, qué sé yo, y la perforación para sacar agua a más de 50 metros.
Sí.
Así que, y si no, eran las lagunas, los ríos por ahí cerca, qué sé yo, alguna aguada que por ahí se secaba, sí, enseguida.
Tal cual.
Tenían que hacer las perforaciones para extraer el agua.
Sí, sí,
y
sí.
Y todavía
sí.
Sigue, ¿no?
Eso sí. Es lo que nos contaba siempre a nosotros.
Sí.
Y aparte él... aclaremos que no nació en la ciudad de Pampa del Infierno.
En el campo.
Él nació en el monte.
Puro quebracho.
Monte. Claro, quebracho, claro. Mucha naturaleza, por eso su poesía
el
está.
Sí, tiene mucho de
impregnado de,
claro,
esa naturaleza.
El espinillo, el vinal, famoso vinal, que tiene unas espinas así largas.
Sí, sí, sí. Punzantes. En pleno monte.
Sí. Y contame, ¿y dónde se conocieron? ¿En qué lugar?
No, nosotros nos conocimos en el trabajo. Es lo más lindo que me pareció, aparte, bueno, del sustento económico.
Ajá.
Lo más lindo que me sucedió en el trabajo, conocerlo en el trabajo. No voy a decir el nombre para no ser propaganda, no. Pero es, bueno.
Una oficina.
Una oficina, en la parte administrativa.
Muy bien.
Ahí nos conocimos, si no, no sé si nos hubiéramos
conocido. ¿Y cómo empezó? ¿Con una mirada, un gesto, una flor?
Yo siempre fui muy tímida, muy recatada. Uh-huh. Ustedes me... Hoy me escuchan hablar, pero bueno, desde adulta empecé a hablar un poco más y a abrirme más y a sacar la timidez. Pero yo era muy tímida y recatada. Creo que él me miraba un poquito más, no sé,
sí,
y empezamos a hablar y le pedí un libro, pero recién al año empezamos a hablar.
Uh-huh.
Aparte, como les decía al principio, ni pensábamos que íbamos a estar juntos. Así que...
¿Tuviste novios antes?
Sí, sí, sí. Y él, bueno, también
tuvo
dos mujeres anteriormente con las cuales convivió.
Claro.
Así que...
Ahora yo quiero hacer una... Voy a hacer un paréntesis de algo para incluirte en esto. Yo voy a leer un poema que justamente Carlos se lo dedica a ella, ¿no? Que se llama La Proa. La Proa de tu Amor. Ilumina el rumbo viajero de mi nave maderera. Su equipaje de truenos en la espesura. Tu amor es así. El estandarte de la poesía. Tu amor que derriba los muros del silencio. El silencio de los vientos quemados. La luz de los remansos en los náufragos pesados en la tormenta. Todo se lleva el tiempo, todo. Menos tu amor. Tu amor que abrió los portales del cielo en los caminos oscuros de mi alma. Ahora yo pregunto, ¿no? Este poema tan bello que te ha hecho, que realmente una maravilla. ¿Cómo es ser la proa de este hombre tan maravilloso? ¿Qué sentiste? Para que diga que seas la proa, ¡wow! ¡Qué fuerte, ¿no?
Sí, claro que fuerte. Es que hemos pasado tantos momentos duros, y yo siempre lo apoyé con todo mi amor, siempre estaba al lado de él, en el amor y en el dolor.
Uh-huh.
Y él pasó momentos muy duros en lo personal, bueno, y en lo social, ¿no? Y él creo que sintió que yo estaba siempre al lado de él. Siempre.
Y fuiste su proa, bueno, ser la proa de alguien es como que es el que la que empuja,
la que
digamos,
abre
la que va primero.
En realidad fue la proa, pero él también fue una especie de proa también, porque era mutuo, era recíproco.
Sí, muy amplio, muy abierto.
Los dos somos,
y siempre para adelante.
Sí, los dos somos muy abiertos, muy de tirar los dos carros parejos.
Exactamente.
En las buenas y en las malas.
Es la cultura japonesa y chaqueña.
Sí.
Se juntaron. Bueno, justamente hoy estábamos hablando de budismo y entonces ella estaba comentando acá, Liliana, que bueno, que ella quedó, digamos, con la filosofía de vida, que para ella, si bien a lo mejor en este momento no practica, pero sí le quedó dando vuelta, digamos, la postura de la filosofía de vida que tiene el budismo.
Sí, totalmente.
Y es verdad, yo creo que a todos nos pasó lo mismo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo la mantengo, la sigo manteniendo en todas mis cosas, porque creo que es la que me ha respondido, como bien te comentaba yo, a muchas preguntas que teníamos, fue muchas respuestas a muchas preguntas que yo tenía interiormente. Así que bueno, me imagino que seguramente que será lo mismo para vos. Y en el caso de la muerte, que estamos mencionando, sabes perfectamente bien que es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Así que estamos en este momento, ¿no? Así que para mí es importante eso. Bueno, por lo menos es lo que a mí me, es lo que me infiere, me parece que es bueno, que es lo que nos empuja.
Sí. ¿Y que él fueron a Japón o vos fuiste a conocer el Chaco? No, nada, no salieron no, nunca de Buenos Aires.
No. Yo nunca fui a Japón y tampoco conozco el Chaco. No. Mm. Él sí volvió y bueno, es más, Marina Nil le presentó un libro allí,
sí.
Fragmentos de Lumbre.
Sí.
Pero justo él, en el momento que él fue al Chaco, yo tenía a mi mamá en mi casa con operaciones del ojo, que tuvo cataratas, y entonces bueno, no pudimos ir. Pero él fue, creo que en ese momento nada más, después de haberse instalado acá en Buenos Aires,
claro.
Porque él a los 14 años se traslada a Buenos Aires y ya empezó a estudiar, a trabajar,
joven.
Y volvió muchos años después.
Claro.
Y viajó una sola vez Chaco.
Y con respecto a lo que decía Cecilia del budismo, ¿qué clase de budismo? Porque hay tres.
En el budismo es
líneas.
Aunque ustedes no lo crean, el budismo nació en la India.
Sí,
con Siddhartha Gautama leyendo, o Sakyamuni en japonés.
Sí.
Nació en la India. Después, bueno, se fue difundiendo, lo fueron practicando otros lugares. Y yo, como Cecilia, me acabo de enterar hoy que estuvimos hablando previamente al programa. Yo practicaba la Soka Gakkai de Nichiren Daishonin.
Bueno.
Que es un monje que nació en el 1222.
Yo estuve en la Soka Gakkai allá en Japón.
Ah, ¿vos también? Bueno.
Claro, lo conocí.
Nos enteramos ahora.
Sí.
¿Conociste a quién? ¿Conociste
a Daishaku Ikeda?
Ah,
y estuve en la universidad, digamos, que él inauguró allá. Sí. Y después me fue proponiendo a nivel mundial, ¿no? Que en distintos lugares se fueron abriendo cosas. Eso fue en el 92.
Mirá qué sorpresa. Mirá qué sorpresa, porque las tres estuvimos un poco en la organización.
Sí, lo que pasa es que a veces no comento, ¿viste?
Claro, yo tampoco comento. Tenemos tantas cosas para comentar.
No, yo pregunté nada más, que en realidad lo que comenté yo era por el apellido, porque me resultaba muy, muy familiar. Y después, bueno, nada, como por eso pregunté justamente por el budismo y demás, porque bueno, como he sido practicante y realmente mantengo el tema de la filosofía de vida budista, pero a muerte. Así que para mí, bueno, nada, es como volver a tomar un tema que lo tengo naturalmente, digamos, en mi vida. Así que por eso te pregunté y eso me parece fantástico, ¿no?
Sí, bien yo dejé la organización porque le comentaba a Cecilia que entramos al budismo por intermedio de mi mamá. Entramos toda la familia, después de uno nos fuimos por ahí alejando por distintos motivos.
Sí.
Y la que mantuvo su fe y su práctica hasta el último suspiro es mi mamá.
¿Y vos bien tenés Gohonzon?
Tengo el Gohonjon
todavía. ¿Tenés todavía Gohonjon?
Todavía está el Gohonjon, sí, de mi mamá. Y es una maravilla. Yo, a pesar de haberme alejado a los 22 años, yo creo, como Cecilia, creo en parte de la teoría es maravillosa, porque yo creo en la causa y efecto, creo en los 10 estados de vida, que eso me mantiene, es una faceta que me mantiene a lo largo de mi vida.
Muy bien.
O sea que yo nunca renegué, todo lo contrario. Ajá. Porque fue como un tronco de salvataje en su momento, porque nosotros estábamos mal anímicamente, económicamente, porque mis padres vinieron después de la Segunda Guerra Mundial con una mano atrás y una mano adelante.
Sí, tremendo.
Entonces había que remontar, éramos tres hijos, mi madre y mi padre, y trabajando en el campo muy duro.
Sí.
Entonces, es maravilloso el
campo. A mí me encanta el campo. Es un trabajo duro, pero es
un trabajo duro, sí, el trabajo de la tierra.
El trabajo de la tierra. Justamente en uno de los trabajos que yo envié a México habló de eso, ¿no? De la siembra y del enraizamiento que uno tiene como ser humano con el contacto de la tierra cuando la cultiva y ve ese producto ya hecho realidad. Esa semilla que pones en la tierra, digamos, y que después sale.
Sí, que la ves crecer, y que
el
alguno
sembrador
da su fruto.
Y dan los frutos, digamos, y bueno, y no es solamente para uno, sino para compartir con los demás, porque nos dedicamos al comercio, obviamente.
Sí, es toda una filosofía de vida también.
Sí.
Si bien por ahí mis padres, en este caso, cultivaban la tierra para ellos, también era para los otros también, ¿no?
Claro.
Yo creo que los campesinos de todo el mundo merecen un respeto porque están trabajando para nosotros.
Esa comunidad, claro, que se tiene, por ejemplo, la cosecha te fue mal a vos, bueno, vos vas al vecino y así, digamos, para
compartir
y compartir, ¿no?
Sí, maravilloso.
Qué cosa que no se ve casi en las ciudades.
No, bueno, en las ciudades como que estás alejado
de la realidad.
De la realidad y de la propia naturaleza.
Exactamente, de la naturaleza.
Porque por eso a veces estamos medio... Sí. A los tumbos, ¿no?
Sí, porque nos faltan árboles. Claro, hay que plantar más árboles, hay que... Ese pedacito de un metro cuadrado quizás que tenga en tu casa, si, aparte de las flores, poder... Un perejil, una zanahoria, o qué sé yo, algo de lo que vos vas a comprar.
En una maceta
también. Últimamente está prosperando el tema de la cosecha y sembrado en agua, ¿no? Está buenísimo eso también. No sé cómo se llama, pero...
No sé cuánto. Hipografía no,
Es muy bueno, es muy bueno. Y también a veces suelo comprar eso. Yo también en los mercados, supermercados, o acá enfrente, viste, que tenemos una frutería. Sí. La hidroponía.
Hidroponía.
Que el agua es vida, digamos.
Sí, sí.
Y vos naciste en Ezeiza.
En Monte Grande. Vivíamos en Ezeiza, pero. Nací en la casa de un doctor con una partera en Monte Grande. Claro. Después, o sea, toda mi infancia hasta los 5 años y medio viví atrás del aeropuerto de Ezeiza.
Bien, sí. Bueno, yo tengo acá un libro que Carlos Splauski me regaló, La corteza del misterio, y me lo dedicó. Dice, para mi amiga, poeta y escritora Anelisa Medina, compartiendo los sueños y las ideas literarias en la editorial Duncan, porque ahí nos vimos, con admiración y respeto. Eso fue Carlos Splauski, el 23/11/2024, por nuestro querido Chaco Natal, al final. Y lo he leído y siempre... Hablando de lo que decíamos recién, verdores de lumbre, voy a leer este poema.
Ah, hermoso.
Los avisperos de la soledad traen zumbidos lejanos y tienen verdores de lumbre mañanera sobre el polen alunado de mis pupilas. Abrió sus portales el cautiverio de la sombra. El día salió lluvioso. Por la verdura espesa de los pastizales, llevaba escarchas ligeras de luna y de viento en las crestas espigadas por la luz del aguacero. Los trifones de la noche arrastraban su larga quejumbre sobre la tierra quemada del incendio amarillo. El trino desvelado anunciaba el derrumbe de los últimos truenos. ¿Vamos a morir ahí? Los que llegamos tarde, como empujados por el despojo de los umbrales del tiempo. La palabra truenos siempre ha retumbado en la palabra poética de Carlos Splauski.
Sí, imagínate que el preludio de los truenos, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la naturaleza, porque en realidad estamos hablando de eso, para mí es fantástico. Hoy, circunstancialmente, estábamos hablando para unirlo del tema del budismo y del poema que habías escrito vos, aquí encontré un pedazo. Le estaba contando a ella que mientras que estaba mirando así, tomé un pedazo, un trozo de un poema que le escribe, que es El Grito Azul.
Sí,
y entonces él en un momento determinado dice, en el barro más hondo todavía crecen las raíces. ¿Viste que te dije que era sobre el tema del barro?
Sí,
tiene que ver un poco con esto. Mirá vos lo que dice él. Que me pareció fantástico, en el barro más hondo todavía crecen las raíces.
Sí.
Y eso tiene que ver, me pareció como muy esperanzador,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Muy esperanzador, que a pesar de que estamos hablando de a lo mejor de tormentas, de cosas siniestras de la naturaleza y qué sé yo qué, los truenos, cosas medio...
No, pero es así, liberador, pero... acá justamente truenos, dice,
es liberador,
están sonando las nubes, pesadas y sombrías, desde lejos están sonando sus tambores de agua, de viento y de luna. Sí. Los truenos se liberan de las sombras quiebran la noche y estallan el cielo. Libres, al fin, se desprenden y se alejan por los retumbos derramados en los túneles blancos del viento y de la lluvia.
Sí, es hermoso. Realmente, claro, ahí tenés, justamente.
Sí, nosotros allá en el norte, justamente yo lo aprendo y lo leo con devoción a Carlos, porque esas lluvias no son comunes acá en esta zona ni en el sur, como yo he vivido más de 50 años allá en la Patagonia. Pero en el Chaco, las tormentas, los truenos, los relámpagos, las lluvias son así. Así como hay sequía, también cuando se viene el cielo completo. Así que, y ese retumbar del trueno y en la tierra, digamos, y en el monte, justamente, eso se siente mucho más que en cualquier ciudad, obviamente.
Por eso es que él lo tiene tan adentro, tan incorporado, claro. Porque él lo mamó desde chiquitito. Y claro, ustedes saben que cuando uno mama algo desde niño,
claro, se graba para
toda la vida.
Para toda la vida.
Porque él decía, yo no puedo escribir poemas como Homero Manzi a la ciudad. Claro. Yo vivo acá, pero a mí lo que me quedó desde la niñez es la naturaleza. Ajá. El monte de Pampa del Infierno, claro, del Chaco. Sí. Por eso en su poesía está toda la naturaleza.
Y bueno,
naturaleza.
Vamos a ver si el señor operador encontró Viento Ritual. Sí, vamos a escuchar el primer tema.
Sí, vamos a escucharlo.
Tierra quemada. Poesía de Carlos Splausky. Palabras dichas por Ramón Ayala. Vengo brotado en selva y tiempo, como el cardo seco, arrastrado por la soledad del silencio. Tierra quemada del Chaco polvoriento. Me detengo solitario como una sombra ante el humo misterioso del último trueno, clavado en el tronco del quebracho. Polvo de arado en la nervadura cósmica, donde escardan relámpagos tus poetas sudorosos. Pampa del infierno, fuego de roca salina, que arde todavía en medio de los montes. Ceniza de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales. Florece en tus entrañas la luz de la esperanza, como la lluvia sobre la siembra. Y el poeta, como la raíz vigorosa que sube y crece buscando el astro viajero, el poeta de tus tierras que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer.
Justamente,
realmente es una pintura.
Ramón Ayala, un gran músico y poeta también de Misiones, lo conocí hace bastante tiempo. Y él ha escrito en este libro de Carlos también sus apreciaciones. En su momento yo también le mandé a Carlos, no sé si por Gmail o qué, cuando terminé de leer este libro que él me obsequió en el 2024, porque él me dice, escribime porque yo publico en mis libros todas las glosas o apreciaciones que me lo hacen los escritores o poetas que leen mi libro o que yo les regalo. Así que en este momento, uy, se me fue, pero no importa.
¿Quieres buscar algo de Ramón Ayala, sí, una apreciación?
Sí, eso. Justamente lo tenía, pero se me fue.
Bueno, acá, algo cortito. Tenés. Está en la solapa.
Sí.
El poeta es un ser tocado por la luz de la eternidad. En este libro, querido amigo Carlos Splausky, encontraste ese fuego de la creación que arde en tus entrañas, como un milagro en la vastedad del espíritu humano. Desde la transparencia de tus versos, sentimos el abrazo luminoso de tu alma. Ramón Ayala, el Mensú.
Eso, justamente el Mensú le decíamos a Ramón Ayala. Bueno, gracias Liliana. Y bueno, también otros escritores han
sí, se han expresado.
Se han expresado.
Sí, sí, más, Carlos fue reconocido por Augusto Roa Bastos, Elvia Romero, que con ellos se reunía.
Claro, de Asunción, Roa Bastos.
Claro, sí. Y Elvia Romero paraguayo.
También.
Armando Tejada Gómez, Félix Royano, sí, uh-huh. Marcelo Simón, que era de Radio Nacional con así mucha es, cultura, claro. Y un montón de escritores, ¿no? Que se han expresado, y muchos que son importantes también, claro. Por ahí no son muy conocidos, claro. Como los que figuran en todos los libros.
En todos los libros hay
por comentario. Eso él no solamente ponía comentarios de los conocidos o famosos, sino de sus camaradas también.
Claro,
Carlos era muy generoso.
Muy generoso, ¿verdad?
Aparte de hacer muchísimos prólogos, muchísimos comentarios de libros de los camaradas que son anónimos para la generalidad por ahí, él también los incluía en todos sus libros.
Hay una breve, no sé si es la que leíste vos, pero de Ramón Ayala en Mensú, dice: el poeta es un ser tocado.
Sí, ese es el que leíste.
Bueno, acá está en la solapa.
Por ahí allá, hay otro. El poeta es un ser misterioso, dotado de la capacidad del asombro, con los nutrientes mágicos de su creación, nos ilumina la vida. Así es el amigo Carlos Flasky, que uh-huh. hoy, en estos poemas, nos arroja como al pasar un ramo florido de su alma. Este es para el libro, el preludio de los
truenos.
Claro, sí, el que leíste vos recién, el que está en la corteza del
es del último del libro
misterio. Que publicó. Claro.
Sí, realmente, bueno, maravilloso. A mí me encanta. Y bueno, lo de Marcelo Simón, acá está.
Osvaldo Bayer también dice: la poesía de Carlos Plausky es una avalancha de surcos abiertos, el espíritu de los truenos o el potro azul de los vientos, la lumbre boreal de los pájaros. Leer la poesía de Carlos Plausky es estar ante el paisaje puro. Y es verdad.
Realmente, es una realidad. Muy bueno. muy,
y el comentario de Marcelo Simón también, si lo querés leer.
Sí, acá está el de Marcelo Simón.
De Radio Nacional.
Es muy bueno también. Sí,
Claudio César Vallejo habla de vos, vos lo sabés, dice, de cielazos e infiernazos. Uh-huh. Con tu discurso hay las dos cosas. Está en la pampa del infierno de tu infancia y el campo del cielo uh-huh. al que algunos desorientados esperan llegar cuando tu pa diga que se acabó. Carlos, tu poesía es vital y curadora de penas, capaz de producir dolor y alegría, como debe ser la poesía. No te desprendas de tu sabia fundadora de planetas. No te vayas de su rumbo. No quieras evitar su pinchazo vivificante como punta de hoja de Caraguatá.
¿Qué era Caraguatá? ¿Qué tal? Hermoso. Comentario. Marcelo Simón, Radio Nacional.
Sí, así es, Radio Nacional.
Sí, qué bueno. Y hablando
ahora, a mí me encanta, ¿no? Porque realmente es maravilloso. Pero sigo teniendo como la gran intriga que hables de vos, porque realmente nos mostraste un titulito con ese poema. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué seguís escribiendo? ¿Tenés algún proyecto tuyo? ¿Cómo es?
El proyecto, desde que se fue Carlos hacia el infinito. En realidad yo tomé la antorcha poética de él.
Muy bien.
Y estoy yendo de a momentos, porque hay momentos que cuando caigo, me agarra el bajón, casi no voy a ningún lado. En este periodo, ¿no? Que todavía estoy de duelo, porque claro. Él partió hace cerca de un año.
Sí.
Voy a distintos lugares y lo que yo hago es leer una o dos poesías de Carlos, porque él escribió mucho y me da, la verdad que me da pena que...
Tendríamos que hacer una fundación de Carlos Plausky.
Sí, mirá qué buena idea, ¿no?
Se me ocurre en este momento y lo vamos a hacer.
Sí, en realidad...
Es para pensarlo, para reflexionarlo.
Y que es el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, podría ser, por ejemplo, no sé si eso, pero sí podríamos hacer una especie de homenaje a...
Sí.
Con la obra de Carlos.
Sí,
¿no?
Obviamente.
Buena idea.
Obviamente, pero...
Le hicieron muchísimos homenajes, por suerte.
O sea, se lo vienen haciendo,
A él le hicieron...
Allá en el Chaco también.
Ah, sí, a él le hicieron muchos homenajes en vida.
En vida,
claro. En vida
post-mortem también.
Y post-mortem también. Es más, esta revista es de Campana, que una poeta y su marido que escribe cuentos, le hicieron este homenaje de 19 páginas. Una hermosa revista.
Ah, qué lindo.
Que es una revista...
A ver, mostrándosla.
Es una...
Viaje interior. Mostrarla ahí a la cámara, sí.
Edición especial homenaje acá al poeta Carlos Plausky. Sí,
se lo hicieron en octubre del año pasado.
Mirá.
Un hermoso homenaje le hicieron... Es una revista digital en realidad, yo me lo hice imprimir.
Ah, perfecto,
me
bueno.
Gusta detenerme
el papel.
Y leer tranquilo los claro. libros y las revistas.
Sí. ¿Quién edita en eso?
Vicky Gajardo. Ajá. Y Dilio. Uy,
Victorina Gajardo y Adolfo Di Virgilio.
Eso es.
Yo ahí está, lo estoy viendo de acá.
No sé cómo se ve en la cámara, pero bueno. A ver. Fueron tan generosos.
Sí.
Muy generosos. Yo pensé que
realmente,
iban a ser,
qué hermoso, ¿eh?
Iban a ser pocas páginas, pero ellos fueron tan generosos que me dieron vía libre para escribir todo lo que yo quisiera.
Mirá, qué bien. Bueno, qué
son
lindo.
Son 19 páginas, la verdad que...
Hermoso, un lindo homenaje.
Acá está con Osvaldo sí. Bayer, con Tejada Gómez arriba.
Así es, sí.
Acá está con Ramón Ayala. Sí. Abajo está, uh-huh. Que fue presidente de la cooperadora de la escuela primaria, que está ahí en Barrio San Nicolás, donde estudiaron, bueno, gente relevante como José Ingeniero, Ambrosetti, el premio Nobel Federico Leluar.
Uh-huh. Sí, estuvo también con el
discurso.
También estuvo con el nieto de Alfonsín Storni.
También, uh-huh. sí. Así que todo esto muy es bien. La revista.
Muy buena revista. Muy buena Felicitaciones revista, a los gestores de
a
esa
los gestores
revista.
De ellos, sí. Fueron muy generosos. Bueno, o sea muy que, bueno. Hubo mucho homenaje porque Marinani también le hizo.
Sí, allá algún, en Chaco con Resistencia. Chaco, Marinani, gran escritora,
ahora
periodista.
En agosto, un pequeño homenaje también de Unión Hispanohablante de escritores también. Uh-huh. Me invitaron a mí a leer poesía en homenaje a Carlos. Uh-huh. Y yo voy a distintos lugares donde íbamos habitualmente con Carlos, que íbamos a varios lugares. Y, estoy
y siempre los vi juntos.
Nuevos
siempre los vi juntos.
Sí, sí, sí.
Hermoso
sí,
eso de que juntos, la esposa sí. Acompañe al esposo o el esposo acompañe a la esposa.
Y no porque uno lo obligara al otro,
no,
sino
porque
espontáneamente.
Espontáneamente,
¿no?
No.
En realidad disfrutábamos de que los dos pudiéramos leer y es como que nos potenciábamos en la poesía.
Se complementaban bueno, también.
Y cuando mi hijo era Agustín, era chico, bueno, ya ahora después empezó a la secundaria, ya se fue alejando un poco, pero él, mi hijo también escribía. Uh-huh. Y también íbamos los tres y a la gente le llamaba la atención porque mi hijo era chiquito, tenía 10, 11 años.
Claro, yo lo vi, escuché a tu hijo y después a tu hija la escuché también en Casa Tucumán ahora
sí,
este
a
año.
Sí, a Marina que
a Marina, lee muy bien. Hermosa.
Lee muy bien porque... Ella tiene como
dicción.
Época, claro, tiene mucha dicción porque sí. Ella es profesora de canto.
Ah, perfecto.
Entonces por eso tiene buena dicción claro. Y tiene la fuerza del padre.
Muy bien.
Así que,
bueno, hablando de la fuerza de Carlos Plaus, que vamos a escuchar la segunda canción, por favor, señor operador Lorenzo.
Poema,
canción.
Poema.
El Chaco Grande. Yo nací en los montes del Chaco. Mi canto es la semilla. Los nidos fantasmales de los pájaros asustados alumbran la noche todavía. Se escuchan voces extrañas de fronda y de murmullo. Sube por las raíces la savia amarga hacia el tiempo maduro del guavillú sombrío. En el tuscal del viento amarillo por donde salen los bagualeros con estridencias de luz majestuosa. Hacen rondas de fábulas los hijos de los candileros, con voces de trino por los blancos cañadones. Selva florecida en misterios y leyendas, los fosforescidos huesos ancestrales, huellas fugitivas de charatas y de guasunchos, fuego frío del tesoro enterrado. En la honda quietud forestal, temblando está la sombra de los altos guayacanes. Cuando se alza desde el fondo mineral el grito subterráneo del ronco guaycurú, estampado en la selva. Gimen todavía las almas perdidas de los obrajeros, ofendidos y humillados, presagio siniestro del Teyuruguay descolgado por la sombra. Hierro del arado hundido en la greda. El Chaco Grande abre el surco de la vida, las bandadas de pájaros y retumbos fantasmales de los truenos blancos quemados al atardecer. Golpean los vientos furibundos, campanadas altas de astros perdidos. Pedazos de otro mundo anidaron tu soledad. Humo de tizones en hechizos de luna, lluvia azul de los meteoros, estampido rojo de la inmensidad.
Muy bien, hemos escuchado el Chaco Grande. El músico
Trabuco González,
Trabuco González
es un excelente guitarrista de la zona sur.
Qué lindo.
Es guitarrista de Tarragorros.
Ah, mira, wow.
Y le puso toda la música.
Qué bueno.
Salvo los musicalizó todo el del
sitio. Trabuco González, sí.
Ajá. Claro.
Salvo los tres primeros temas que está leído por Ramón Ayala, y la música es de Ramón Ayala.
Claro.
El
claro.
resto lo musicalizó Trabuco González. Excelente.
Muy
guitarrista.
Bien. Bueno, los que deseen escuchar la poesía y la música acompañada también con grandes músicos, a Carlos Splauski, pueden fijarse en YouTube, Viento Ritual. Y este programa también lo buscan en YouTube
también,
y está en Aonique, buscando para Aonique,
sí,
¿no?
Está en FM Radio Cultura. Radio Cultura, claro.
Claro. Así que, léenos alguna de tus poesías, mi
sí, amiga. Porque sí. tienen tanto deseo de
escucharte a ti, tu
sí,
inspiración.
Quiero.
Porque un hombre así te habrá inspirado muchas cosas
pero
también,
claro,
aparte
me,
de tu entorno.
Me influencié con él, claro. porque el ambiente era todo poesía.
Claro,
entonces, obviamente que era difícil no influenciarse por él. No solamente que influenció a algunos de afuera, sino adentro.
Adentro también.
También.
Claro. El fuego hay que calentar desde adentro,
sí,
y desde abajo.
Sí, sí, sí. Nos influenció en la poesía y en muchas cosas.
Qué
permanentemente
lindo.
Nos enseñaba algo.
Qué hermoso.
Y uno tiene que estar abierto a aprender también,
obvio,
¿no?
Obvio. Total, sí, total. Claro que sí.
Bueno, este es mío entonces. Se titula Manantiales Blancos y es un poema a Pablo Neruda.
Ajá.
Pablo, compartimos tu poesía como el pan sobre la mesa. La poesía, esa que siempre canta. La poesía de la vida, el poema del amor. Como un galope de claridad nocturna, tu poesía entró en mi casa con vendavales de polvareda estrellada de copihues en alas de viento. En 20 poemas, y se teñieron de azul los ojos neblinosos de mi ventana para acunar tu poesía en el racimo demorado de nuestro silencio. Tus poemas se anidaron en mi alma como manantiales blancos de azahares, aromas que perduran en las alas de mis sueños. Tu rojo corazón late amapolas marinas y tu presencia dura de espirales sonoros y remolinos de bruma giran y pueblan las distancias del mar, los ojos celestes del planeta andino, caracoles deslunados que encienden la lira de tu canto, libre al fin, desplomado de la noche. Desgrana la luz del infinito con los torrentes vegetales que descubren tu alma.
Muy bien.
Qué lindo que está, qué lindas imágenes. Esa es la de la ventana, los ojos de la ventana y el... ¡Ah! Me pareció muy linda, muy, muy lindas imágenes. ¿Editaste ya?
No, no edité. Él siempre me estimulaba para que yo publicara, pero yo siempre... primero que él publicara, porque él tenía mucho más material que yo. Y siempre Yo decía apoyar al más talentoso de la familia por la poesía. Bueno, lo apoyamos a él.
Ahora.
Pero él siempre me estimuló, era tan generoso. ¿Por qué no escribes un libro de poesía? ¿Por qué no escribes? Claro. Bueno, quedan 3 libros pendientes míos, pero...
¡Ay, qué bueno! Qué tenés bueno,
pero para escribir, material. No, para escribir, pero nunca quise, nunca quise, siempre quise que él publicara sus libros. Es más, tiene 2 o 3 carpetas para seguir publicando poesías de él.
Ajá.
No porque me subestime, sino porque yo todavía estoy aprendiendo. Claro, soy un aprendiz de poeta.
Todo tiene su tiempo. Hay que macerar, tranqui, y después cuando vos veas que está ok, a lanzarlo. Pero también, como dijiste que quedó bastante material de él, inédito, sí. Estaría bueno hacer una buena recopilación también. Y podríamos coordinar, digamos, y lanzar esa producción. Más o menos, ¿cuántas páginas vos pensás?
No, las poesías de él, decís vos. No, los últimos libros ven como...
Sí, sí, sí.
Son, acá hay 330 poemas. Que bien podría ser, se podría haber hecho 3 libros.
Claro, pero él quiso unificarlos todos.
Él, por cuestiones económicas... Claro. No podía, claro, prefirió juntar y ven que es un poema de corrido, sí. No es un poema por cada página que es lo ideal.
No, sí, la verdad que mucha producción.
Mucha producción. Porque él escribía permanentemente.
Era un raudal de palabras que caían, de cantaban. Inspiración,
porque él siempre tenía un cuaderno arriba de la mesa.
Qué lindo.
Y de la nada por ahí estábamos haciendo cualquier...
Y ya se ponía a escribir.
Porque la inspiración, ustedes saben que no viene cuando uno quiere. Cuando quiere. Entonces él siempre tenía el cuaderno de tapas duras.
Sí. Yo también
tengo. Con una virome y
a veces arriba un papelito en la mesa. Entonces escribía
un verso, unas palabras.
Sí, sí, sí. Por lo general se hace. Por lo general, los que escribimos, por lo general tenemos una especie de eso. De ayuda a memoria, en cierta manera, porque después, bueno, uno lo puede desarrollar, ¿no? A lo que escribe.
Claro, y después, bueno, sí.
Claro, sí.
¿Y cuál es tu otro poema que tenés ahí?
Ah, voy a leer otro, sí.
Sí, dale.
Este está dedicado justamente a mi mentora, junto con Carlos. Ajá. A Cristina Crestanello está dedicado.
Ajá.
Me inspiré en un acápite de ella que dice: doy lo que soy, una esperanza nueva, una sonrisa plena. Cristina Crestanello. Mi poema se titula Sonrisa Plena. Uh-huh. Poema dedicado a Cristina Crestanello. Te extraño, amiga mía. Pasó ya mucho tiempo y quiero verte. Sí, quiero verte y mirar tu sonrisa. Tu sonrisa plena y arrebolada de alas pasajeras que abre así repentinamente la cortina humosa del horizonte para despertarnos, la semilla de la aurora en la tierra fértil, en los corazones de los poetas. Están cantando todos los pájaros con desgajadas melodías, pero el canto de las alondras espumosas te rodea con un aire de madreselvas, con un aura de brillo espejado, para que te sueltes en vuelos canoros y majestuosos hacia el cielo redondo y celeste. Las trémulas pasionarias abren sus corolas para recibir el polen que fulgura en el día amanecido y el perfume etéreo y sedoso de tu alma.
Qué lindo, bien.
Qué lindo, qué lindo poemas para una persona.
¿Y los libros de Carlos Splauski están distribuidos en algunas librerías o lo venden ustedes? ¿Cómo se pueden adquirir para el oyente que quiera comunicarse con ustedes, adquirirlo, ir a alguna librería en especial o comunicarse con ustedes?
Sí, el último libro está en la editorial Duncan,
sí.
Y los otros libros a veces por pedido. Ajá. Sabemos que los libros... y más la poesía no se vende casi.
No, casi no.
Entonces,
pero alguno interesado quizás quiera conectarse, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Contigo? ¿Por teléfono? ¿Por correo electrónico?
Por correo electrónico por ahí.
¿Puedes comentar a la audiencia?
Lili Yonamine @hotmail.com.
Bien, y si no se comunican con...
Por las redes también.
Por las redes también, y sí, ahí te ubican, ¿sí?
Ahí no me ubican, sí.
Perfecto. Bueno, yo quería leerles algo, justamente esta chica de México, que es nuestra embajadora cultural en México, del IAL.
¿Quién es?
Norma. Norma, ya te digo, está ahí en...
No la conozco.
No, Norma Ruth Rodríguez Tobar, ajá, México. Es la presidenta fundadora de NRMA Bonanza. Y ella me pidió esto justamente anoche y se lo envié porque habían publicado algo corto sobre este tema. Y hablo de los padres, legados, raíces, identidad, valores y trascendencia. Y el trabajo que yo hice se titula Mis Raíces. Y viene a colación esa cota reineidad que tenemos con Carlos Splauski, del Chaco. Mis raíces. Vengo de Ayaité, allá lejos, como dice el correntino. Mi padre nació en Santa Ana, Corrientes, y mi madre en Margarita Belén, Chaco. Se conocieron en el campo de mis abuelos maternos, en Colonia Pilar. Ahora se llama Colonia Madeo, Chaco. Se juntaron y trabajaron hasta el día que pudieron. Tenían un negocio, perdón, llamado Almacén Itatí, en honor a la Virgen de Itatí, de la cual mi padre era muy devoto. Se trabajaba en el campo y mi padre traía los productos de la siembra y los vendía en el mercado de la ciudad de Resistencia. Distribuía en los negocios y también tenía un puesto en la feria, donde yo desde pequeña lo ayudaba. Éramos 6 hermanas, pero mi papá me tenía como su mano derecha en los negocios y en el trabajo, aparte de tener empleados que laboraban con nosotros. Me crié con la cultura del trabajo y los estudios. Libro que quería, mi padre hacía el sacrificio y me lo compraba, a pesar de ser él analfabeto. A los 14 años empecé a enseñarle a leer y a hacer su firma en los cheques bancarios que antes lo sellaba con su yema del dedo gordo. Tuvimos una infancia feliz. Ahora ellos descansan en el panteón de la familia en Colonia Benítez, Chaco, donde primero estuvieron mis abuelos paternos, luego ellos y el grupo familiar que va partiendo al más allá. Ir al cementerio en la niñez era toda una fiesta, porque el Día de los Muertos se festejaba con fiestas y enramadas. Ahora todo es lay, solo quedan los recuerdos de épocas vividas. Anelisa Medina.
Qué lindo, Argentina. Muy lindo recuerdo.
Esto lo publicaron en la Alianza Cosmopolita de Cultura, Literatura y Bellas Artes Bonanza.
Hermoso poema.
Muy lindo el ir a las raíces. El ir a las raíces, yo creo que, no sé si nos hace mejores personas, pero sí nos hace rever nuestra realidad.
¿De dónde venimos?
Bueno, ¿De dónde venimos? No sé si a dónde vamos, pero dónde venimos seguro, y me parece que es muy valioso. Para mí es muy valioso porque nos reencuentra con nosotros mismos, así que para mí es importante. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, Liliana, la verdad que es un placer tenerte aquí.
Realmente. Y que hayas compartido. Muchas gracias por haber venido.
Yo les agradezco a ustedes profundamente por tenerme en cuenta.
No, por favor, siempre. Lo que pasa es que antes de que sucediera esto, que partiera Carlos, que descarnara, pensábamos invitarnos en AONIC en el año pasado. Y después pasó el tiempo, pasó lo que pasó, y aquí estamos contigo.
Bueno, pero esta es la continuación.
Es la continuación. Porque la poesía de él sigue estando.
La poesía, totalmente.
La presencia de él sigue estando.
El poeta nunca muere.
No.
Así que, y los artistas tampoco. Así dice. No podemos mentir la edad tampoco. Lo dijo Graciela Borges en alguna oportunidad. Las reinas y los artistas no podemos mentir la edad. Así principalmente dice. Las mujeres, ¿no? Porque el hombre casi nunca miente. Nosotras sí nos hacemos las coquetas y a veces decimos menos. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gracias por venir, un gusto, realmente un placer conocerte y escucharte. Y también realmente valorar lo que estás haciendo en la difusión de la poesía, el poemario de Carlos, que es un gran escritor.
Bueno, así a seguir leyendo la poesía, sí, Carlos Splauski, para todos ustedes, un gran chaqueño, coterráneo mío, y agradecerle a Leonardo por esta participación,
gracias,
acompañamiento
al operador
del programa. Gracias.
Gracias.
Hasta la vuelta. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva Argentina!